Porque nos acompaña también Rita Maestre, que es coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Antes de preguntarle por este acuerdo al que han llegado todos los grupos municipales en Madrid para la reactivación de la normalidad después de la epidemia en Madrid, le quiero preguntar por la manifestación del 8 de marzo. Usted asistió a esa manifestación, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Cómo está usted contemplando lo que ocurre en estas últimas horas a propósito de la investigación judicial, de la investigación de la Guardia Civil, sobre la celebración de esa manifestación, sobre la autorización que dio el gobierno y sobre la posible injerencia o no del gobierno en la investigación judicial? ¿Cómo lo está usted contemplando? ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, pues por un lado, como en muchas de estas cuestiones en las que se mezcla lo judicial y lo político, me parece que estamos ya asistiendo a días en los que hay un periódico que dice una cosa, una parte del auto dice la contraria, hay otra declaración en otro sentido, en fin, que creo que hay una parte importante de estas cuestiones que terminan por dirimirse después en los tribunales, pero que antes tienen un vaivén político en el que perdemos mucho tiempo, el que luego, digamos que luego desaparece y no queda nada, ¿no? Así que por una parte, que la justicia haga lo que tenga que hacer, yo creo que con el menor comentario político por nuestra parte, tanto desde Más Madrid como en general, ¿no? Porque ya digo, creo que perdemos mucho tiempo en esto. En segundo lugar, y en relación con el 8 de marzo y con todas las manifestaciones y eventos que se produjeron ese fin de semana, yo creo, sinceramente, que a toro pasado, me parece bastante evidente, que no tendrían que haberse producido ninguna, ni la Feria de Educación en IFEMA, ni las fiestas patronales que había ese fin de semana en España, ni tampoco las concentraciones. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo ahora, y yo, por supuesto, ni tenía la información, ni creo que nadie la tuviera, ni yo, ni las personas que acudimos de todos los partidos políticos, ¿no? Así que, bueno, pues creo que hay un evidente interés político detrás, pero que en todo caso la justicia pues analice lo que tenga que analizar y decidir.
Por lo tanto, ¿qué le parece la investigación abierta en el sentido de que ha llamado a declarar la jueza al delegado del gobierno por si tenía información que los demás no tenían? Por ejemplo, los que asistieron a esa manifestación como usted no tenían, pero a lo mejor el delegado del gobierno sí la tenía. ¿Cree usted que es bueno que se esclarezca eso, si el gobierno sabía algo más que los demás?
Creo que efectivamente la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo que no me parece muy razonable es, no por parte de la justicia, sino de quien emprende este tipo de caminos judiciales, partir de una idea que yo creo que es, bueno, pues sinceramente conspiranoica. Igual que yo no creo que Almeida hiciera cosas malas para Madrid porque es de otra ideología distinta de la mía, yo dudo mucho que el gobierno de España tuviera información sobre que estábamos a las puertas de una pandemia mundial que iba a dejarnos centenares de miles de muertos en todo el mundo y que, digamos que por un cálculo político decidiera pasar por encima de eso. No sería tampoco ni muy inteligente políticamente, ¿no? No sería una táctica particularmente brillante. Entonces, el gobierno sabía muchas cosas y nos las ocultó a todos. Sinceramente, me parece que es una posición no muy razonable. En todo caso, si hay un ciudadano que la lleva a la justicia, pues que la jueza interroga a quien tenga que interrogar y tome las decisiones que tenga que tomar.
Le pregunto por el pacto al que han alcanzado todos los grupos municipales en Madrid y le hago la misma pregunta que ayer al alcalde de Madrid en este micrófono a esta hora. ¿Cómo han conseguido ponerse de acuerdo todos a la vez en Madrid, en la ciudad? ¿Qué ha pasado?
Bueno, he de decir que ese fue un camino que emprendimos desde la oposición, emprendimos Madrid en el pleno del 17 de abril, cuando le propusimos en público al alcalde que pusiera en marcha una mesa de negociación, nosotros le llamamos los pactos de Cibeles, para trabajar conjuntamente la reconstrucción de Madrid después de la crisis sanitaria. El alcalde tardó unos días en decirnos que sí, pero finalmente nos dijo que sí, y a través de los comités de crisis pues decidimos de qué forma poner en marcha esas mesas de negociación. Finalmente son cuatro grupos de trabajo muy concretos, que es también la propuesta de Más Madrid, y la verdad es que estamos deseando empezar, básicamente porque más allá del gesto y del símbolo que creemos que es bueno, el de que todos los grupos se sienten a trabajar intentando apartar, ¿no?, las diferencias y centrándonos en lo que nos une y en lo que podemos ponernos de acuerdo, pues aparte del gesto, lo más importante es ponerse a trabajar concretamente, ¿no? Que hace falta mucho en Madrid en términos de empleo, de emergencia social, de espacio público, y estamos contentos por ese primer paso dado y, ya digo, deseosos de empezar a trabajar en lo concreto.
Los acuerdos han de ser por unanimidad, que no haya minorías de bloqueo. Dígame usted en qué cree que se pueden poner de acuerdo todos los grupos del municipio de Madrid, todos los representantes de Madrid. ¿En qué cosas puede haber un acuerdo por unanimidad? ¿En qué materias o en qué aspectos? Así, a bote pronto.
Pues espero que en cuestiones tan urgentes como la emergencia alimentaria en Madrid, no me imagino quién puede actuar de minoría de bloqueo, ¿no? Hay varias decenas de miles de personas, cerca de 100.000 personas en Madrid, que ahora mismo se están alimentando a través de o servicios sociales o en las redes vecinales de apoyo, ¿no?, y de solidaridad. Creo que debe haber un acuerdo inmediato sobre cómo afrontar de forma pública y eficaz el hambre que existe en Madrid en este momento y la falta de alimentos directos que tienen 100.000 personas en Madrid, ¿no? Espero que sobre eso, por ejemplo, haya un acuerdo unánime pronto.
Dígame, ¿y cómo es posible que se llegue a este acuerdo en Madrid, no en la Asamblea de Madrid, con esos diputados? Que no se siente usted cómoda en esa mesa de reconstrucción con el partido Vox, que se ha unido, no quería, pero sí se ha unido en Madrid. ¿Qué opinión tiene?
Bueno, nosotros por una parte, dado que la propuesta es nuestra y le hicimos desde el principio, desde el primer momento incluimos a todos los partidos del arco parlamentario en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Nos parece que sí. Lo contrario no tenía ningún sentido. Y la propuesta de Más Madrid desde el principio es que estuviéramos sentados los cinco y que en la medida de lo posible salga todo por consenso y cuanto más, mejor. ¿Por qué no se ha podido hacer en otros lugares? Pues imagino que los contextos son distintos. En el caso de Díaz Ayuso, ella misma ha rechazado las propuestas de pacto que se le han hecho desde el Partido Socialista. Concretamente creo que le dijo a Gabilondo, yo no pacto con el desastre, ante la propuesta de Gabilondo de trabajar en unos pactos de reconstrucción. Y en el caso del Congreso de los Diputados, pues desde el principio me parece que ha habido un clima, ¿no?, de mucha confrontación. Yo creo que en estas cuestiones, en las cuestiones, digamos, de pactos, en términos políticos, quien sale ganando es el gobierno que gobierne, el que sea, en este caso en Mérida, pero da igual. Y creo que quien tiene que hacer un ejercicio extra de generosidad es la oposición, porque para el gobierno es fácil sentarse a, digamos, recoger los consensos y a aplicar los consensos, porque lo que decidamos después, quien lo va a firmar es el alcalde. Así que quien tiene que hacer un ejercicio extra de generosidad, en mi opinión, es la oposición. En la Asamblea se ha hecho, Ayuso cerró la puerta en la cara, en el Congreso de los Diputados no escuchaba a Pablo Casado hablar de, bueno, la búsqueda de pactos, de hecho más bien lo contrario, ¿no? Creo que eso, bueno, pues es un error, es una estrategia política, entiendo, es un error porque, fíjate, una de las cosas que a mí más me sorprendió de aquel intercambio entre Almeida y yo es que la gente me decía, imagino que él también, como que estaba orgullosa de Madrid, ¿no? Que en Madrid habíamos hecho una cosa distinta. Y me lo decían mucho en comparación con lo que veía en el Congreso de los Diputados. Y aquello me hizo reflexionar, porque eso significa que más allá de los titulares y de la esfera mediática en la que estamos hablando de lo que dicen unos y otros en la tribuna, hay mucha gente que a lo mejor ve eso por la tele y apaga la tele o cambia la radio, ¿no? Porque está cansada de eso. Así que bueno, que yo creo que el camino es más bien el contrario. Es buscar soluciones, es sumar y es darle a la gente, a la ciudadanía, pues la imagen de que se pueden apartar un poco las diferencias, aunque sigan existiendo, por supuesto, y así es bueno que sea, ¿no? Pero trabajar un poco por lo común.
Felipe Serrano, tus preguntas para Rita Maestre.
Sí, sobre el alcalde Almeida, los ayuntamientos, como sabe, no tienen demasiadas competencias en la gestión de esta crisis sanitaria. La impresión general que se ha trasladado a la opinión pública es que el alcalde está asumiendo bien el papel que le corresponde como primer edil de la capital. No sé si comparte esta idea.
También quizás por eso, en la pregunta que me he dejado antes, quizás sí. Por eso fue más fácil a nivel municipal, ¿no? Porque en la práctica el ayuntamiento no ha tenido, ni este ni ninguno, competencias sobre la gestión de la crisis sanitaria. Y por eso de lo que estamos hablando desde el principio en Madrid es siempre de los pactos de reconstrucción de la ciudad después, ¿no? Creo que Almeida ha cometido algunos importantes errores en la gestión de Madrid, ¿no? Pues por ejemplo, el cierre de las escuelas infantiles es una responsabilidad directa suya, un compromiso al que prometió llegar y que luego no ha cumplido. Creo que sí ha hecho bien el papel, digamos, de líder moral de la ciudad, ¿no? De un poco de capitán de la ciudad. Yo creo que ese es un papel simbólico muy importante, especialmente en las alcaldías, que Manuela Carmena lo hacía y mucho durante su mandato, y que en el breve lapso de tiempo de estos 2 o 3 meses Almeida lo ha hecho, sin entrar en si Sánchez arriba o si el feminismo abajo. Creo que eso se ha ido resquebrajando con el paso de las semanas y ahora las ruedas de prensa de Almeida se van pareciendo cada vez más a la Almeida de los plenos de Carmena, ¿no? A que si Sánchez por aquí, que si el feminismo por allá, que si en Moratalaz no sé qué, y no, o sea, como bueno, más de vuelta a la confrontación. Yo espero que a través de los pactos y de esas mesas de negociación pues podamos hablar de Madrid, que es lo que importa.
Sí, me gustaría volver sobre el asunto de la emergencia alimentaria que ha subrayado usted, porque es un asunto relevante desde el punto de vista social, que duda cabe. En las últimas semanas se han hecho tristemente famosas esas colas del hambre en Aluche, pero también en otros muchos puntos de la ciudad de Madrid. ¿Debería implicarse más el ayuntamiento para atender esta emergencia? No sé qué soluciones están proponiendo ustedes desde su grupo social para atender a esas personas que no tienen ni siquiera lo más básico como es la comida. Hablaba usted de 100.000 personas en esta situación.
Pues 100.000 personas, que son más o menos los datos que hemos recolectado, ¿no? Unas 80.000 que atiende directamente el ayuntamiento vía servicios sociales y unas 20.000 o más que atienden las redes sociales de solidaridad, las redes vecinales. Lo que nosotros creemos es que el ayuntamiento ha tardado en llegar a este problema y ha tardado en asumirlo y en nombrarlo, y que de hecho ahora mismo en la ciudad de Madrid no existe nada parecido a un plan. Existen 21 mini planes, porque cada uno de los distritos tiene sus propios contratos de emergencia, con criterios distintos y con formatos y con características distintas, ¿no? Lo primero que le decimos al ayuntamiento es que eso no es razonable y que uno tiene que tener los mismos derechos viva en Carabanchel o viva en Aluche. Me parece que eso es lo primero, ¿no? Y eso es lo hemos propuesto y pedido. Lo segundo es que el ayuntamiento tiene que reforzar las plantillas de servicios sociales, teniendo en cuenta que es normal que ahora mismo, digamos, que la plantilla no esté dimensionada para esto, para una pandemia mundial, es evidente que no, pero tiene que hacer un esfuerzo extra por incorporar y reforzar esa plantilla cuanto antes. Y tiene además, y se lo llevamos proponiendo más de 3 meses, que poner en marcha un sistema algo más moderno que el de las bolsas de comida. Se llama tarjeta monedero, existe en Barcelona, existe en Cataluña, en Valencia, en Madrid. Hay un pequeño proyecto piloto que empezamos en la legislatura pasada en el Distrito Centro, tiene que ampliarlo a toda la ciudad de Madrid, es darle una tarjeta para que las familias puedan directamente hacer la compra y no tengan que esperar, como en las imágenes estas un poco dickensianas, la cola de la bolsa de alimentos, ¿no? Y tiene además, yo creo, que trabajar y coordinarse con las asociaciones y con todo el tejido vecinal. Ha emprendido el gobierno, ayer lo estuve discutiendo con Pepe Aniorte, que es el delegado encargado del tema, ¿no?, en otra tertulia, ha emprendido una especie de conflicto con las asociaciones vecinales, que yo creo que no es particularmente útil, y que lo que puede hacer el ayuntamiento es facilitarles, cediendo espacios, ayudando logísticamente esa tarea que están haciendo las redes y que está descargando de peso, digamos, a los servicios sociales.
Dígame, del regreso a la normalidad, estamos en Madrid en fase 1, de las terrazas, de la reapertura de los parques, del regreso de los coches, ¿qué es lo que le preocupa o qué es lo que está viendo que el ayuntamiento debería intentar corregir, por ejemplo, en la reapertura de las terrazas o de los grandes parques de Madrid?
Bueno, lo que veo más bien es que, como suele suceder, hay cosas que se quedan atrás y cuando gobiernan los partidos conservadores, lo público siempre va atrás. Están abiertas las terrazas, pero no están abiertas las bibliotecas públicas, por ejemplo. Y, de hecho, hay muchos espacios públicos, también de cultura, que no han sido abiertos, de hecho, ninguno por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Creo que si se da un paso adelante en la reactivación económica y social de la ciudad, lo público tiene que estar allí también. Y en cuanto al cumplimiento, digamos, generalizado de terrazas y apertura de parques, por lo que sabemos ha sido en general se está cumpliendo. Es posible que haya algunas excepciones, pero bueno, en la medida en la que el Ministerio, siguiendo criterios técnicos, nos dio el paso a fase 1, yo entiendo que vamos por buen camino y creo también que era una cierta necesidad de la ciudad y de sus gentes, ¿no?, la de poder, bueno, empezar a salir y a ver un horizonte de finalización de esto.
Felipe, una más, una pregunta más.
Sí, el alcalde nos dijo ayer a esta misma hora que no descarta la idea de construir el famoso y controvertido parking subterráneo en la avenida de Menéndez Pelayo junto al Retiro, que lo va a plantear incluso en esas mesas de los pactos de Cibeles. Previamente, el día anterior, la presidenta madrileña, como sabe, había anunciado también la reforma del Hospital del Niño Jesús y también quiere financiar esa obra con la construcción de un parking subterráneo. Parece ser que el alcalde no lo da por perdido.
Bueno, si lo va a llevar a las mesas, ya sabe que de las mesas no va a salir porque cuenta con el no de al menos 3 de los 5 partidos que forman parte del consistorio, que son el Partido Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, una amplísima mayoría, ¿no?, del Pleno. El parking del Retiro no tiene ningún sentido. Lo que hace falta en el Retiro es mejorar toda la avenida, ampliar las aceras, poner un carril bus específico, poner un carril bici amplio, separado y segregado. Eso es lo que necesita una zona como el Retiro. En cuanto al parking que propone Ayuso, tenemos que ver bien el proyecto, lo están analizando mis compañeros de Más Madrid en la Asamblea. En principio, 800 plazas para un parking quizás puede parecer algo, como decir, generoso, ¿no? No sé si incluso un poco excesivo. Tenemos que analizar bien cuál es la demanda, teniendo en cuenta que efectivamente hay que facilitarle a las personas que van a acudir a ese hospital y a los trabajadores pues un lugar donde dejar su coche, pero no sé si 800 plazas están pensando más bien en las terrazas de la zona que en las personas que van a acudir al hospital.
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid Ayuntamiento, gracias por estar en Buenos Días Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Lo agradezco, hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima, buen día.